Pues dinero, dinero sí que hay ahora, Rafael, ¿no?
Yo creo que siempre ha habido dinero, lo que no ha habido es voluntad política, porque nosotros, por activa y por pasiva, incluso hemos dicho que en su momento, igual que se hizo con una parte de la Peninsular y con el Puerto Rico Man, se debió terminar la carretera de la aldea, si no había dinero, con el método alemán, que era hacer la obra y que cuando se pudiera hacer, pagar a la empresa que lo hiciera.
No.
Pero no ha habido voluntad política y estamos pagando las consecuencias, sobre todo las personas que siguen transitando y jugándose la vida a diario cuando pasan por esa carretera.
Pues buscaremos respuestas en la Consejería de Obras Públicas. Rafael, gracias por contarlo aquí. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes. Buen día.
El modus operandi en todas las violaciones era el mismo, drogar previamente a las víctimas.
Bueno, lo primero de este día, ¿qué más pasa, Antonio?
Te contamos también que los tripulantes de cabina de Ryanair han llegado a un acuerdo con la compañía. Se evita así la huelga que estaba convocada para los próximos días, Joaquín Bizmanos.
Tras otra reunión maratoniana de 14 horas, Ryanair y los tripulantes de cabina han firmado a las 4 de la madrugada un acuerdo que pone fin al conflicto. La compañía irlandesa cede, se compromete a negociar un convenio colectivo y a respetar la legislación laboral española. Ernesto Iglesias es el responsable del sector aéreo de USO.
Sobre todo porque Ryanair empieza a entender que ya no va a poder hacer lo que le dé la gana constantemente, sino que va a tener que negociar como el resto de compañías, ¿no?
Alcanzado el acuerdo, los sindicatos han desconvocado las huelgas de mañana y el domingo.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos insiste en pedir apoyo a la nación contra los demócratas para construir el muro en la frontera con México. Es uno de los mensajes que ha dejado esta madrugada Donald Trump en un discurso televisivo. Corresponsal Juan Fierro.
El presidente Trump se reunirá hoy con líderes del Congreso para seguir insistiendo en la necesidad de construir un muro en la frontera con México. Reunión tras su discurso de esta pasada madrugada, donde hablaba de una crisis humanitaria, una crisis del alma y del corazón que se podría evitar con el muro.
A crisis of the heart and a crisis of the soul.
En su respuesta, los demócratas negaban la necesidad de ese muro y exigían al presidente que desvincule el cierre del gobierno, que entra ya en su día número 18, y la seguridad en la frontera sur.
Todo ello en un día en el que, como te estamos contando, han bajado de manera importante las temperaturas. Descenso de los termómetros que, sobre todo, se nota durante la madrugada. A esta hora, una quincena de provincias están en alerta por frío, viento o fuerte oleaje. Frío intenso en especial en Córdoba, Sevilla, Granada y Madrid, y especialmente en puntos de Guadalajara, Zamora y Ávila, donde el mercurio podrá llegar hasta los 8 grados bajo cero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el futuro del Real Madrid ha pasado por el partidazo de COPE, Carlos Ganga.
Noticias que cuenta Paco González. Santiago Solari va a seguir en el Real Madrid hasta final de temporada, salvo que haya una hecatombe en el equipo blanco. Además, no va a haber más fichajes en el mercado de invierno al margen de la llegada de Brahim Díaz. Un Real Madrid que hoy a las 9:30 juega la ida de octavos de Copa contra el Leganés. Recuerdo, con las bajas de Bale, Kroos, Asensio, Llorente y Mariano. Y en principio van a descansar Courtois y Varane. Las eliminatorias de Copa comenzaron anoche con una sorpresa. Sporting de Gijón 2, Valencia 1. Marcelino dice en rueda de prensa que ya ha perdido la confianza en algunos delanteros y que tienen que fichar, pero que aquí no se rinde nadie.
Nosotros nos vamos a rehacer, vamos a competir contra el Valladolid y vamos a ganar el Valladolid. Eso es en lo que pienso. Nadie me verá tirar la toalla jamás. Jamás tiraré la toalla. Jamás.
Hoy, aparte del Madrid-Leganés, hay otros tres partidos: Girona-Atlético, Getafe-Valladolid y Villarreal-Leganés. Y la Euroliga de baloncesto, anoche victoria del Real Madrid contra Gran Canaria. Baskonia perdió la cancha de Olympiacos.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
El Festival Internacional de Música de Canarias, el gran acontecimiento cultural de las islas, renueva su cita con el público. Del 10 de enero al 10 de febrero, 43 conciertos en las 8 islas, 600 músicos en acción. Los intérpretes, maestros y orquestas más solicitados visitados del mundo tocarán para ti. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
¿Conoces el Hotel Riu Palace Oasis frente a la playa de Maspalomas? Reserva ya en riu.com con hasta un 35% de descuento y consigue un 15% adicional en tarifa no reembolsable.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasan bien, se informan bien, informan en un, de un tono sin, con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día, mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Restaurante Magnolia, vive una experiencia diferente. Ven a conocernos, déjate cautivar por la exquisitez de nuestro servicio y por los sabores de nuestra cocina. Dejarán huella. Restaurante Magnolia en el Puerto de la Cruz. Menús especiales para eventos. Teléfono 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
Sí, la última súper rápido, porque es importante. ¿Qué consecuencias ha tenido para Enmasa el vertido ilegal de Santa Cruz de Tenerife, en el muelle de la Hondura?
Bueno, supongo que estamos hablando del aliviadero que aún no tiene la autoridad. De eso, de la Hondura hay tres, dos están autorizados y por lo tanto tratan correctamente. El que no fue el que tuvo un vertido hace pues un mes y algo más o menos. Sí. La consecuencia directa es, después de la inspección que se hizo, expediente abierto en la agencia del medio, una instrucción, por lo tanto, con una posible sanción una vez que concluya. Eso es el procedimiento que se sigue, que es puramente administrativo, independientemente del judicial, si lo hubiera.
Pero vamos a ver, si es un vertido en un punto no autorizado, ¿tendrá sanción sí o no? Me imagino, ¿no? Sí o sí, claro, quiero decir.
Hay que seguir el procedimiento. La sanción no es porque se haya producido el vertido, te imponemos una sanción y no sabemos cuál es la cuantía.
O sea, a priori coincide conmigo, que si no está autorizado, esto tiene que acabar en sanción.
A priori lo normal es que si un vertido no esté autorizado y se ha vertido incorrectamente, es decir, se ha vertido lo que no tiene que ir. Ahora bien, desde que se vierte sin autorización o no está la autorización otorgada definitivamente, lo normal es que concluya con una sanción. Pero permítame que este procedimiento concluya de la manera que tiene que concluir. Yo no lo puedo aventurar.
Lidia Barreto, consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. Que tenga un buen vuelo.
Muchas gracias. Saludos para todos. Saludos.
Adiós.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día, sí, ey, cada día despertar.
Gaspar Sierra. Gaspar, buenos días, feliz año.
Hola, buen día y feliz año para todos.
¿Sí? ¿Cómo estamos, Gaspar?
Pues muy bien, muy bien. Afortunadamente bien.
Me alegro. Vicente López, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues feliz año
también, Vicente.
Sí.
Tomás Pérez, alcalde de la aldea. Buenos días, Tomás.
Muy buenos días.
Poli Suárez, alcalde de Moya. Buenos días, feliz año también para los dos.
Buenos días, feliz año.
Igualmente.
Juan Martínez Torbisco, buenos días.
¿Qué tal, Mayo? Muy buenos días.
Feliz año, Juan.
Feliz año.
Bueno, y creo que también nos escucha ya Óscar Hernández, alcalde de Agüimes. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días a todos, compañeros.
¿Cómo estamos? Feliz año.
Bien, amigo.
Bueno, vamos a empezar con Tomás, porque acabo de hablar con el representante del Foro Roque Aldeano y dice que están molestos, que cómo es posible esto, que hayan pasado tantos días de la firma del convenio de carreteras y todavía no se haya adjudicado la obra de la segunda fase de la carretera. Tomás.
Pues sí, es así. Verdaderamente había un procedimiento abierto, que es el tema de la licitación. Como todos saben, había cuatro UTE que se habían presentado a la obra, y lo último nos dice que tengo es que la mesa de contratación estaba convocada para el 28 de diciembre y no sabemos nada nuevo. Previo a esto, pues todo era pendiente del convenio de carretera de la firma. Se firmó, como todos saben también, en la semana del 22 de diciembre, el 17-22. Y bueno, ahora el gobierno de Canarias tendrá que resolver cuanto antes esa adjudicación, que debe ser ahora lo que nos interesa a todos y que sea con la máxima premura.
Ahora no hay excusas, ¿no?
Ahora no hay excusas, ni Cataluña, ni convenio de carretera, ni señor Ábalos, ninguna de esas. Y no se oye nada, no se oye así nada a partir de esa firma del convenio.
Mira, Poli, ¿qué puede estar pasando?
Bueno, yo imagino que algún problema burocrático habrá habido, y yo no soy nadie, lógicamente, para defender al gobierno de Canarias, ni siquiera a su consejero de Obras Públicas, pero entiendo que el compromiso del actual consejero, de Pablo Rodríguez, o los compromisos se han ido cumpliendo. Es verdad, ya se firmó el convenio de carretera. Qué pena, Tomás, que al final no se pudiese firmar en tu municipio como así se había anunciado, pero desde luego yo creo que es una buena noticia por una parte y una mala noticia por otra, es que no llegaran todos los fondos, pero aún así entendemos desde la isla de Gran Canaria, y por supuesto nosotros en el Partido Popular siempre lo hemos hecho, que la licitación de la carretera de la Aldea pues tiene que ser ya una realidad. Si el 28 de diciembre se había anunciado esa mesa de contratación, algo habrá tenido que pasar para que no se llegara al final de esa licitación. Por lo tanto, vamos a esperar unos días, porque yo, en lo que sé, en lo que he podido también informarme, entiendo que el gobierno de Canarias en los próximos días adjudicará esa obra.
Bueno, vamos a ver si es así y lo podemos celebrar y conseguimos que empiece esa segunda fase de la carretera. Bueno, les cambio de tema. Les pregunto por esta petición que hace Fernando Clavijo al Estado con vista a los nuevos presupuestos generales del Estado, de 400 millones más. Estamos hablando de una cantidad cercana a los 5.000 millones. Sabiendo que todavía no hemos recibido los 408 millones de los convenios de carreteras pendientes, sabiendo también que hay 300 y pico millones que no sabemos qué va a pasar con ellos sobre las sentencias de los convenios de carreteras en los que recortó el Partido Popular un montón de millones y la justicia nos dio la razón, ¿esto es demasiado optimismo, Juan Martínez Torbisco, pedir 400 millones más al Estado y además sabiendo que ya no tenemos el 175 y el 176?
Hombre, si hubiera sido antes el día 6, hubiera pensado que era un regalo a los reyes, pero bueno, ahora yo creo que va a ser un brindis al sol. Es decir, es muy complicado, sobre todo porque el gobierno actual tiene demasiados compromisos desde hace tiempo, ¿no? Desde que entró, ya entró en la moción de censura con compromisos con el independentismo, con la gente de Bildu y todas las confluencias de Podemos, y eso significa que va a tener que ir dando respuesta a todos esos compromisos. Con lo cual, Canarias, que tiene muy poco peso en ese compromiso, porque de hecho incluso, no me acuerdo si Ana Brama se abstuvo o votó en contra de los presupuestos.
Estuvo.
De la moción de censura.
Se abstuvo,
¿no? Con lo cual, claro, de hecho, el detalle de haber venido a la Mareta y no haber siquiera una reunión informal con el presidente del gobierno, ya para mí es muy significativo. Canarias no cuenta para Madrid.
Vicente, lo tenemos complicado para pedirle.
Bueno, por supuesto, lo que pasa es que el señor Clavijo está haciendo lo que le toca hacer, mientras que ve que hay una fuga una fuga de dinero para calmar las ansias separatistas de los catalanes, para pagar el canon con el que tiene que contribuir el gobierno de Sánchez con los separatistas, pues bueno, a mí me parece muy legítima la situación del señor Clavijo de ponerse también en la fila y poner la mano. Lo que ocurre que
el saco del dinero pues es limitado, y entonces bueno, podrá pedir muchas cosas, pero como dice Fernández Torbisco, la capacidad de retorsión que tiene la comunidad canaria frente al gobierno del señor Sánchez pues es muy muy limitada, con lo cual pues no quedará en eso, en una y además no hay que olvidar tampoco que Coalición Canaria se abstuvo en aquello de los presupuestos, es decir que aquí jugamos un poco en la memoria histórica, en esto es fundamental traer siempre a colación las cosas pasadas.
Claro. Gaspar, hombre, lo veo complicado, pero por pedir que no quede, ¿no?
Hombre, claro. Eso, el voluntarismo de pedir, te puedes encontrar con la cruda realidad de que no te van a dar nada. No te van a dar nada de forma normal, dialogante, pacífica, políticamente correcta, pues porque hay una insignificancia relevante en Canarias del gobierno de Canarias ante Madrid. Son insignificantes, ahora mismo no tienen peso específico ninguno. Y entonces, bueno, pues estamos recibiendo el trato de que se ha sembrado aquí en Canarias. Antes, hablando del tema de la aldea, no quiero olvidarme, porque ahí Tomás está diciendo que bueno, ahora nos estamos encontrando con la cruda realidad. Esto ya no es competencia del gobierno central ni nada, ya es de la competencia del gobierno de Canarias. Nos estamos encontrando con la cruda realidad, la ineficacia en la gestión. O sea, eso es significativo. Ahora, lo extrapola a la negociación a nivel general con los presupuestos generales del Estado, pues si somos insignificantes, si no somos capaces de resolver el tema de la aldea, cuando ya está en nuestras manos y somos incapaces de resolverlo siempre con un trámite administrativo que siempre está ahí pendiente, no se sabe por qué, pero que vamos, que es competencia de aquí, ¿cómo vamos a tener ahora peso específico, valor político y eficacia política ante Madrid para exigir ahora 5.000 millones de euros? Vamos, esto es impresentable. Si no hemos sabido todavía justificar dónde están los 25 millones que le dieron a la Laguna para el tema de las casitas estas de las viviendas.
La chumbera.
¿Dónde está? Que vinieron esos millones han desaparecido, y sí, que están por ahí, pero hay que buscarlo, porque es que si no habría que haberlo reintegrado a la administración del Estado el 31 de diciembre.
No son tres monedas de euro, ¿no?
No son 25 millones. O sea, ese es un problema, la cruda realidad que tenemos aquí en Canarias en la gestión y en la ineficacia. Bueno, pues si hemos sembrado la ineficacia, pues recogemos eso, el desprecio administrativo.
Claro. Óscar, ante la duda, ¿no?, de que los próximos presupuestos no nos traten bien o no nos traten igual de bien que los de 2018, esta mañana poníamos sobre la mesa la cuestión de si nos interesa más prorrogar los que tenemos. ¿Qué opina Óscar Hernández?
Mira, el efecto de la prórroga es que de forma automática toda la parte de inversión no aparece. Por lo tanto, esos millones destinados a paliar el déficit de otros años presupuestarios, no creo que nos resuelva absolutamente nada. Bueno, y respetando la posición del presidente del Gobierno de Canarias en la defensa de la autonomía, discrepando también abiertamente muchas veces de las maneras, pero no ayuda nada que el presupuesto se prorrogue. Yo creo que es mucho más importante al final cerrar acuerdos, independientemente de que se ponga el listón en estos 5.000 millones que hablan planteado, supongo, en base al propio estudio del estatuto y otros argumentos, pero es más fácil llegar a acuerdos dentro de la negociación, supongo, y además poco puedes exigir al Estado en relación a que más inversión, si después en la posibilidad de aumentar la regla de gasto, pues votas en contra, ¿no? Yo creo que al final tiene que ser una postura más coherente. Si al final queremos más financiación, lo normal es que el Estado también pueda contar con más recursos. Pero bueno, yo creo que la prórroga del presupuesto no nos favorece.
Ah, Poli, ¿qué perdemos si se prorrogan los presupuestos?
Yo desde luego votar en contra de lo que era el techo del gasto era lo que había que hacer. No podemos seguir endeudando este país. Por lo tanto, Coalición Canaria lo que hizo ahí fue, por un lado, en el Congreso, Aniorama votó en contra del techo de gasto, y en el Senado, María del Mar Julio votó en contra, y el representante de agrupaciones Reina Independiente se abstuvo. Pero el problema de prorrogar los presupuestos, bueno, es que muchas partidas no se podrán después utilizar, quedan, digamos, como otro que dice, congeladas. Hay que aprobar unos presupuestos. Nosotros, ya lo dijo ayer también Pablo Casado, siéntese con nosotros. Al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, siéntese con nosotros. Vamos a hablar de aprobar de o elaborar unos presupuestos o de hacer el primer gran pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Un presupuesto donde no nos sigamos endeudando, un presupuesto donde no tengamos que subir impuestos. Y al final, pues, dejan de necesitar pues a los independentistas, a Bildu y a todos estos grupos que fueron los que apoyaron y a los que Pedro Sánchez le debe, permítame la expresión, la vida.
Pero eso no lo veremos, un pacto entre PP y PSOE para aprobar los presupuestos.
Claro, pero ese es el problema, es que eso no lo veremos. ¿Y cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo vamos a hacer a tener altura de miras y a los dos partidos grandes llegar a acuerdos importantes para la ciudadanía? ¿Cuándo vamos a hacer eso?
Yo creo que usted está absolutamente fuera de la realidad. El bipartidismo, el bipartidismo ha muerto en España.
Sí.
Y eso ya, todo eso de los grandes pactos de volver a la socialdemocracia y a la democracia cristiana alemana y ese tipo de cosas, eso ya estamos hablando del siglo XX. Ahora ya han irrumpido en la escena política, han irrumpido pues otras fuerzas, otras sensibilidades políticas, a las que evidentemente hay que darles reconocimiento, y por tanto ya esos pactos primero que ya no son grandes partidos, porque el Partido Socialista es un partido menguante, y el otro partido, el partido de la derecha clásica, pues también es un partido que ha comenzado a menguar, y por tanto hay otras realidades con las que hay que contar, y eso es lo que tenemos en el horizonte político inmediato.
Oye, ¿qué les parece las exigencias de Vox para llegar a un acuerdo en Andalucía, Juan?
Son inasumibles, vamos.
Expulsar 52.000 inmigrantes, derogar la ley de violencia de género.
Sí, sí, yo lo que no entiendo es que en su discurso, cuando sacan 12 diputados, dicen vamos a dar un cambio en Andalucía, y lo primero que ponen en la mesa son unas medidas, 20 medidas prácticamente que saben.
19
que son incumplibles, sí. Es decir, a ver, modificar la violencia de género, bueno, sí, se puede equiparar, por ejemplo, yo creo que estoy de acuerdo. Ayer ha ocurrido precisamente en una agresión de dos personas, un hombre y una mujer, que se agredían mutuamente, y por la propia ley actual, lo dio ayer Antena 3 como noticia, la propia ley, a él se le juzga por violencia de género y a ella se le juzga como violencia doméstica. Yo creo que eso hay que corregirlo, evidentemente.
Es violencia,
exactamente, es violencia y violencia en todos los casos, que mayoritariamente es hacia las mujeres, sí, y eso no hay que tocarlo, evidentemente, pero claro, lo que no puede ser es que estemos hablando de somos iguales ante la ley, pero no somos tan iguales ante la ley, y esas son las cosas que yo creo que en el discurso de Vox pues se podría tener en cuenta, pero claro, lo otro, hay cosas que son absolutamente, sabiendo ellos que las están proponiendo para no ser aceptadas, y me parece que es un grave error, pudiendo ellos quieren ser, no quieren ser convidados de piedra, pero tampoco pueden ser los que rompan la baraja y que al final vuelva al socialismo otra vez.
Hombre, lo que yo pienso aquí es que Vox, el partido de la nueva derecha, no va a ser el amigo invisible de la convergencia estratégica de las derechas españolas. Ellos han venido para quedarse. Hay las encuestas, digamos, un poco discretas que se manejan en algunos profesionales de este asunto, ya les dan una importancia de presencia, incluyendo aquí en Canarias, y eso está claro. Ellos han venido para quedarse. Ellos han recibido desde el primer momento en el cual irrumpen con 12 diputados, sobre los cuales nadie decía, absolutamente nadie dijo que iban a sacar esa proporción tan significativa. Nadie decía que iban a estar. Bueno, estuvieron, e inmediatamente se abrió una cacería mediática. Y de los parlamentarios de Podemos, que abrieron, diciendo había que ir a las calles, y de hecho se tomaron las calles en Andalucía contra las sedes, las personas de Vox. Bueno, ellos han resistido, y ahora en política la respuesta debe de ser inmediata, porque claro, el estar agazapados, asustados, el permitir que las sedes sean asaltadas, etcétera, eso me parece que ya estamos, ya es cosa del pasado, y ellos dicen, estamos aquí, ponemos estos papeles encima de la mesa. No, por supuesto, dijo ayer, creo que se llama Sai de los Terrenos, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero dijo, no, estos son propuestas, pero no significa que se tengan que aplicar, claro, todas. Bueno,
Gaspar,
los papeles encima de la mesa, ¿no? Muy bien, y claridad.
Vamos a ver, vos no es que ha llegado para quedarse, vos estabas aquí ya, hace ya tiempo.
Sí, sí.
Estaba, vos es una excrescencia del Partido Popular. Y entonces, bueno, eso, nada más.
Y del Partido Socialista y de Podemos.
Cuidado
con las terminaciones.
¿De dónde vienen los votos?
Hombre, llamarles mierda a Vox parece un poco un adjetivo hard,
No se pongan nerviosos.
No.
Vos estaba aquí integrado dentro del Partido Popular y como estaba incómodo dentro del Partido Popular, bueno, pues se han separado. Que Vox es el tardofranquismo sociológico de los años 70. Que bueno, que en aquel momento incluso no hacía mala política social laboral, no la hacía mal. E incluso económicamente iba bien porque vientos a favor en la economía y en fin, había apoyo ya. Políticos en los países que veían venir la democracia de España y bueno, y no iba mal en España. Bueno, pues esa excrecencia, porque lo es, ha salido la luz y no se va a ir, se va a quedar ahí y va a crecer, pero claro, a costa del Partido Popular. Pero que eso está ahí. Vamos a verlo.
Bueno, es el populismo burgués que está de moda. Es el populismo burgués, entendiendo por burgués no el concepto marxista que algunos emplean, ¿no? El concepto burgués de la gente que quiere la propiedad privada, que quiere la meritocracia, que quiere que valga la pena sus cotizaciones a la cotización social. Es decir, yo no soy vos, por supuesto,
partido,
yo soy un liberal,
Vicente,
pero ahí está.
Vicente, un partido de derecha no es malo. En absoluto, porque es que existe en todos los países.
Supuesto,
el Partido Conservador está en todos los estamentos del mundo político, ¿no? O sea, está ahí y entonces Vox representa eso. Ahora bien, lo que habrá en su momento, un momento político, que se vuelvan a unir todos bajo el mismo redil. No lo sé si eso lo hará.
Poli Suárez, ¿qué opina?
Depende de los ciudadanos.
Si Poli Suárez estuviera en esa negociación, ¿cómo sería?
Bueno, ya lo decía también el propio compañero, es que las 19 propuestas que hace Vox, desde luego, son inasumibles. Y ya lo hemos dicho también desde el Partido Popular, este documento no se puede coger por ningún sitio. No se puede coger por ningún sitio. Cierto es que, bueno, que las negociaciones van a seguir, porque son eso, negociaciones, pero vamos a ver en qué queda, si llegamos o no a un acuerdo. Desde luego, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de delito, derechos LGTBI, etcétera, etcétera, Partido Popular, pues no está por la labor de pues aprobar esas 19 medidas que Vox ha lanzado. Yo espero que durante las negociaciones esas 19 medidas pues se vayan flexibilizando, se vayan también haciendo más llevaderas a la hora de poder recogerlas en un documento y poder aprobarlas y que se produzca el cambio que los andaluces pidieron en Andalucía.
Óscar.
Con estas tres formaciones políticas, pero también puede haber otros acuerdos. Por lo tanto, yo desde luego llamar a la serenidad, hasta mediados de febrero para conformar un gobierno en Andalucía. Por lo tanto, vamos a tener muchos días de muchos titulares por parte de esa formación política y los que se van a dar mucho que hablar.
Óscar.
Yo creo que hoy cierran el acuerdo, ¿eh?
Estaba
cerrado anoche ya y que todo es una puesta en escena, porque no hay que olvidar que Ciudadanos
también es verdad que hay expertos políticos, analistas políticos que lo dicen,
aquí hay una cosa que se ve en política, siempre hay una cosa que se ve encima del mantel, del tapete, y otra cosa es lo que pasa por debajo del tapete. Bien, entonces aquí hay una escenificación, porque claro, Ciudadanos echa las manos por alto, pero claro, Ciudadanos que ahora se suma al cordón sanitario, olvidando que en Cataluña ellos sufrieron un cordón sanitario por parte de los separatistas. Bien, y que Ciudadanos dice, no queremos esto, pero Ciudadanos ya planteó el quitarle las subvenciones a los sindicatos y a los partidos.
Vamos, Vicente,
la memoria es muy importante.
Vamos, Vicente, a escuchar la opinión de Óscar antes de actualizar. Óscar.
Sí, y lo mismo. Yo creo que Vox está en el papel que le corresponde. No esperaban el resultado en Andalucía. Están planteando cosas que no tienen nada que ver con las posibilidades legislativas del Parlamento andaluz. Y yo creo que están en la posición cómoda en vez de tener la tarta pequeña inmediata, la futura. O asumen lo que yo digo, pero con una perspectiva más a largo plazo en la presencia de las europeas y en las nacionales. O sea, para ellos no es trascendente, porque es que además el mensaje con el que han llegado a esos el número de diputados es el que van a mantener. Por lo tanto, no es que jueguen a decir algo ayer para tensar las posibilidades de negociación y después cambien de opinión, porque al final su electorado quiere oír ese mensaje. Por lo tanto, yo creo que están en una posición cómoda de ver lo que pasa, no tienen por qué mojarse porque las expectativas de ellos son
crecientes. Y además no quieren cargos políticos ni sueldos políticos, porque no van a entrar en el gobierno. Lo que quieren es que su mensaje se oiga.
Bueno, bueno, claro. Pero cuando hablamos de sueldos políticos, ¿estamos diciendo que van a renunciar al sueldo de parlamentario?
No, estamos diciendo que no van a entrar en el gobierno
en órganos de gestión.
Estamos diciendo que ellos han dicho, que no van a entrar en el gobierno. ¿Cómo les podrían decir que quieren entrar al gobierno? Porque otras fuerzas minoritarias, en otros casos, han entrado, con lo cual podían haber entrado perfectamente y no quieren cargos. Primero querrán las cargas, como decía Tartuco.
Llegamos a las 9:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos resume lo más destacado de la mañana.
No vamos a apoyar la compra de un edificio de Antonio Plasencia. Así de contundente se muestra el PSOE, en concreto su vicesecretario general en Tenerife, Aaron Afonso, después de que su partido haya aprobado por dos ocasiones el inicio del expediente de aprobación de la compra del edificio de Antonio Plasencia por 30 millones de euros. Afonso reconoce que ha sido un error y lo justificaba en nuestros micrófonos de esta forma.
Pues hombre, evidentemente es un error y por ese motivo pedirle disculpas también a la ciudadanía, a Mayer, pero está invocado ese error en dos causas fundamentales. Una, en la confianza que se tenía en el socio de gobierno, que es el responsable del área que estaba tramitando el expediente. Al final del año, cuando todos los consejeros y consejeras están apurando sus áreas de gestión para ser lo más eficiente posible con los recursos públicos, y dos, la razón por la que se justificaba llevar a cabo el inicio de ese expediente, que era evitar que se destinara el importe del mismo a amortizar deuda.
Afonso ha disculpado a sus compañeros de partido, a Josefa y a Aurelio Abreu, al votar a favor, reconociendo que no se leyeron el informe que se les presentó, a pesar de contar con solo 10 páginas. Y también llevan desde el Comité de Empresa del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria 12 años pidiendo la construcción de un nuevo edificio para este fin. Por ello hemos hablado con José Luis Gutiérrez, que es su presidente. Dice que el inmueble está vacío por dentro y es de fácil adaptación, aunque reconoce que ha faltado un poquito de previsión. Y por último, un agente de la Policía Nacional fue de servicio detenido en Las Palmas de Gran Canaria, un hombre de 41 años de edad con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y quebrantamiento de condena. El Policía Nacional observó cómo el arrestado sujetaba por el cuello y propinó un fuerte golpe en la cara a una mujer que resultó ser su expareja en el Paseo de las Canteras de la capital Gran Canaria.
Bueno, ¿qué les parece esto de la compra del edificio?
Me permite 10 segundos, Mayer, porque acabo de leer una cosa, sobre todo por corregir a mi querido amigo Gaspar. La procedencia de Vox es exactamente Alternativa Española, es decir, un partido que se funda en el 2003.
Sí,
exactamente, o sea, que justo
sí, el gobierno del Partido Popular.
No. Alternativa Española procede de Fuerza Nueva. A ver si nos actualizamos, porque ustedes los socialistas, el problema que tienen es que se quedan en el anclado en un fichero y ese fichero lo repiten 1 millón de veces, pensando
estamos en el siglo XXI, por favor.
Perdona, que ya dije que
es como llamar excrecencia. Entonces los votos que ha perdido el PSOE a Podemos son excrecencia, muy
que ya he dicho que el posfranquismo sociológico de los años 70 no fue malo y además colaboró en la transición de forma buena y eficaz, sí, de modo que no
pero
es malo.
Quiero puntualizarte porque nuestra audiencia piensa que precisamente que Vox es una escisión del Partido Popular y bajo ningún concepto.
Pero se han nacido todos
ideológicamente los cuatro puntos y los cuatro pilares que tiene Vox a la actualidad son los mismos que tenía Alternativa Española y justo lo de Fuerza Nueva. Es decir, esta es la extrema derecha española que evidentemente, como todas las extremas derechas, pues están en los países.
Recuerdo que el señor Abascal procede del País Vasco y era del Partido Popular.
Bueno, fue un perseguido por exactamente por las personas, por sí, los señor. Partidos y terroristas que hoy colaboran con el gobierno de Sánchez. Por ejemplo.
Hay que respetar las ideologías, Juan.
No se puede llamar especialista.
Hay que puntualizar.
Señor Lara,
y no engañar a la. O no tergiversar el tema
de. Le pregunto a Gaspar, ¿qué le parece que el Cabildo compre este edificio de Antonio Plasencia?
Una inmoralidad, así.
¿Por qué?
Con mayúsculas. Y además se ha hecho de forma intencionada. Y que no diga ahora nadie que esto no se sabía y demás, ¿no? Que los consejeros, incluso socialistas, hombre, los consejeros socialistas sabían, al igual que el mundo mundial de Santa Cruz, que ese edificio era de don Antonio Plasencia y con una sociedad, por supuesto, que era la que gestionaba él. Eso lo sabía todo el mundo. Incluso los socialistas. Y que no escapen ahora. El paraguas protector de don Antonio Plasencia es inmenso, y bajo ese paraguas han protegido todos los partidos políticos, todos, sin excepción, todos los que tienen capacidad de gobierno y gasto público, en empresas, en edificaciones, en infraestructura, en muchas cosas, ¿no? De modo que, tontos aquí poquito. Bueno, esto es para investigarlo, porque, hombre, no, ¿cómo puede ofrecer este hombre, don Antonio Plasencia, un edificio cuando tenía un destino, cuando se hizo el edificio con un destino que era constructivo para apartamentos y demás, y ahora aparece de forma sorpresiva y de forma milagrosa en 2 semanas en un trámite administrativo lo reconvierte con posibilidades de desarrollo socioeconómico
sociosanitario?
O sea, todo esto hay que leerse un poquito la prensa, que ayer concretamente vi en un digital, lo leí todo la estructura administrativa que ha llevado esta cuestión, vamos, y es de investigar y aclarar, y de luego políticamente impresentable. Esto que paren y que no lo hagan nunca sin la cobertura, pero con la legalidad estricta administrativa que requiere la situación, hombre, que estamos hablando de muchos millones, de muchas cosas, y además de don Antonio Plasencia, que todavía tiene sentencias que cumplir y pagarle a la administración por sentencia firme.
¿Cómo lo ve Poli Suárez?
Bueno, yo creo que lo poco que conozco, porque la verdad que tampoco tengo mucha información de lo que pasa en la isla de enfrente, es que existe esa compra por parte del Cabildo de Gran Canaria con una aprobación el Consejo Rector del Instituto Insular Sociosanitario entre, pues, Coalición Canaria y Partido Socialista. Por mucho que el amigo Aaron Afonso diga que ha sido un error por parte de los consejeros socialistas, pues yo cuando tengo una junta de gobierno, un consejo rector o cualquier otra reunión, lo mínimo que hago es estudiarme y prepararme la documentación y los asuntos que se van a tratar en esa reunión.
Por lo tanto, a lo mejor el tipo de letra poli de los 10 folios a lo mejor era muy pequeñita y
era muy pequeñita y me
no tenían las gafas para leerlo.
El problema aquí está, el que lo decía el compañero antes, existe la compatibilidad urbanística. Existe la compatibilidad urbanística para que ese edificio pueda ser destinado a una infraestructura sociosanitaria. Lo que es sorprendente, que se haga deprisa y corriendo, cuando el problema en infraestructura sociosanitaria no se produce, no se crea en estos 3 últimos meses. Venimos sufriendo durante muchos años toda la inexistencia de infraestructura sociosanitaria.
12 años denunciando, nos decía el presidente del comité de empresa, 12 años denunciando el mal estado de Febres Campos. 12 años.
Mira, en Gran Canaria, en estos 3 años y medio que llevamos de mandato, solo se han creado 27 plazas sociosanitarias. Eso es un desastre en la gestión, en política social. En Tenerife yo no sé cuántas se han creado, pero el problema sociosanitario no se crea en 3 días, en 3 meses. Esto es un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Por lo tanto, lo que sorprende es que en este expediente, esta compra que se ha hecho de ese inmueble, del edificio de Plasencia, pues se haga de esa manera, y que ahora también, con todo mi respeto, ya digo, y el cariño que tengo al compañero y amigo Aaron Afonso, no es creíble que el Partido Socialista haya votado que sí por un error.
No, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh?
Bueno, Óscar, ¿esto habría que hacerlo por concurso?
Yo, si me permite, de verdad, no tengo todos los datos de la información de la compra. Yo no sé la tasación que se ha hecho, no tengo los detalles del proceso administrativo.
Pero lo tasó el mismo que el de las Teresitas, el mismo.
Tinza. Pero es una casualidad. Es una casualidad eso, ¿no, Gaspar?
Sí, claro, hombre, el paraguas.
Espero que en cualquier caso se garantice el interés general sobre todo. No conozco los datos, lo siento.
Yo puedo decir que en el fondo yo creo que todos estamos de acuerdo que sí, que son necesarios pisos precisamente y apartamentos para las personas más desfavorecidas, ¿no? La cuestión es en la forma, ¿no? En la forma donde precisamente Plasencia es un empresario, pues, bueno, que tiene en las concesiones, obtiene muchas mesas que se presentan, obtiene concesiones, evidentemente yo quiero entender presuntamente que son legales todas, ¿no? Pero claro, algo huele mal, ¿no? Algo huele mal que tenga que comprarse precisamente y no se busque otras alternativas, porque alguien puede pensar, bueno, ¿por qué no buscamos algún otro edificio, construir otro edificio, no sé, barajar alguna otra posibilidad? Esto es lo que yo creo que todo el mundo critica, efectivamente, que el gobierno de Canarias sea, la labor social que tiene que hacer el gobierno de Canarias sea precisamente comprándole a un empresario privado.
Pero si me permite, ahí hay un problema y la responsabilidad no creo que sea del gobierno de Canarias. La responsabilidad es de los cabildos,
claro,
que son los que hacen las propuestas, claro, que son los que hacen las propuestas al gobierno de Canarias para ese plan de infraestructura sociosanitaria. O sea, la consejera de política social del gobierno de Canarias lo que hace es, señores del cabildo, de los siete cabildos, díganme cuáles son sus propuestas. Exactamente. Okay. Y respeta la independencia de cada uno de los cabildos. Eso es lo que hasta ahora se ha venido haciendo. Por lo tanto, culpar al gobierno de Canarias, pues se puede culpar, ¿sabe de qué?
Firma el decreto de la baja ejecución
presupuestaria en cuestión de infraestructuras sociosanitarias, porque no creo que ningún cabildo haya todavía llevado a cabo o puesto en funcionamiento alguna nueva infraestructura sociosanitaria. Por lo tanto, es verdad que el plan de infraestructura sociosanitaria es un plan plurianual, pero desde luego la responsabilidad debe ser.
Intervenciones en la medida de lo posible, cortitas, para que dé tiempo de que hablen todos. Tomás, ¿qué le parece esto?
Hombre, sin tener la información suficiente, tomar una decisión al respecto, pues no me parece acertada. Pero sí es verdad que cualquier instalación de este tipo, sociosanitaria, lleva previo unos estudios para saber cuáles son realmente las necesidades que tiene que tener un edificio y construirlo en esa dirección. No sé si ese edificio de lo que estamos hablando reúne todos los requisitos para convertirlo en un edificio de atención sociosanitario o hacer reconversiones, como dicen, o planificar de otra manera esas infraestructuras tan necesarias para todas las islas.
Hombre, Gaspar sabe más de este asunto. Un edificio en distintas plantas, en tantas plantas, ¿es lo mejor para un centro sociosanitario, Gaspar?
Por eso precisamente lo digo, porque no sé exactamente cómo se ha diseñado o cuáles son las necesidades reales de esa instalación para saber si cumple o no, o hay otro tipo de criterio a la hora de elegir ese edificio.
La empresa del señor Plasencia lo hizo con una proyección especulativa para cuestión de vivienda, no para cuestión sociosanitaria en absoluto, ¿no? Pero eso era del común conocimiento, ¿no? Que era la empresa iba a hacer un edificio ahí, pero para eso. Pero además con la sorpresa que se ha dado cuenta ahora en el expediente que ha aparecido, que cuando han ido al registro de la propiedad, lo que figuraba era un solar y no un edificio, ¿eh? Que eso ha aparecido ahora en el expediente también, ¿eh?
Y ese edificio no estuvo interesado, que yo recuerde, te hablo ya de bastantes años,
sí,
el gobierno de Canarias para un usos múltiples.
Efectivamente, también se contó con él, porque es que claro, el señor Plasencia no hace nada inocente, lo hace todo con una proyección de beneficio económico, es lógico, porque es que...
Y yo creo que llegó la crisis, no se pudo vender, claro, y por eso nos explicó Aarón Afonso que después se le ofreció como edificio para justicia.
Lo reconvirtieron sobre la marcha, con la idea, y en dos semanas el IAS permite esa reconversión.
No. Vicente no ha dicho nada sobre esto, Vicente.
No ha dicho nada. Bueno, no. Hay una frase que se acaba de deslizar, no sé de quién. Dice que los empresarios no hacen nada inocentes porque buscan el beneficio económico. Pues claro.
Claro.
Es que buscar el beneficio económico es legítimo,
claro,
y es bueno que haya muchos empresarios, mucha empresa privada y poca empresa pública. Eso de entrada.
Perfecto, Vicente,
pero yo creo que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, creo, no sé, ha dado instrucciones, creo, a sus servicios jurídicos para que informen al juzgado de instrucción número uno de Santa Cruz, que estudia el caso este de las Teresitas, pues esta venta millonaria. Bueno, informan al juzgado, pues para que tenga ya conocimiento y que el juzgado hable todo lo demás, que hay un edificio que hay que vender, pues es que habrá que colocar los servicios de sociosanitarios, bueno, que creo que es lo que quiere hacer el cabildo, bueno, pues y el empresario pues tiene que vender su edificio, pero es que esto es así, ¿no?
Entonces, pero es que ya estaba comprado prácticamente antes que se iniciara el expediente, ya prácticamente el compromiso político, administrativo, comercial ya estaba hecho.
Pero no estaba la escritura, entonces no estaba comprado.
Comentarios de los oyentes en el 610-1080-10. Un oyente dice: ¿no es sospechoso que se habilite un edificio para fines sociosanitarios en la Milla de Oro? Dice otro oyente: ¿de verdad alguien duda de que hay un chanchullo? Y una nota de audio que nos envía un oyente.
Mayer, parece que le quieren pagar la sentencia de Wimar comprando el edificio.
Claro. Ahí está la cuestión.
Pero está pendiente de devolver, como decía Vicente, el dinero también de la compra de las Teresitas.
Sí.
Los 52 millones entre Ignacio González y Andrés Vicente. Bueno, vamos con otro asunto también que hemos tocado esta mañana. Saben que se han ampliado las urgencias del Hospital Doctor Negrín. Pero esta mañana hablábamos con la portavoz de la plataforma sanitaria Mueve el Negrín, después hablamos también con el gerente que nos lo confirmó y nos dice, claro, que aquello va a quedar tan cortito de espacio que las camas van a estar pegadas una con la otra.
La cama está tan pegada una cama a otra del paciente que la única división es la cortina, y bajo la cortina queda la silla del familiar. Entonces, si queremos hacer un traslado del paciente de la camilla a la cama, hay que sacar la cama, situarla en el pasillo y volver a entrarla. Quiero decir, el problema va a generar situación de disconfort en el personal, porque puede que estemos trabajando pasando de lado entre un familiar, la camilla y la toma de oxígeno a la que queremos llegar para explicarnos, pues seguimos trabajando con estrechez.
La pregunta que yo le hacía esta mañana al director gerente es, en junio se cumplen 20 años de este hospital. ¿Cómo es posible que en 20 años ya tengamos las urgencias o el espacio que se había dedicado a las urgencias colapsado? O sea, en 20 años una infraestructura como la del doctor Negrín se queda a Gaspar corta.
Es lo que decimos, es la desvergüenza que hay en la administración, en la gestión pública aquí y en el tema sobre todo sanitario, es vergonzoso. El Negrín, que era un estandarte de en su momento, vamos, una idealización de la sanidad pública hospitalaria, y en Gran Canaria fue un éxito tremendo. Bueno, pues ha colapsado, ya está colapsado todo, porque es que el derrumbe de la sanidad pública es tremendo, que viene dimanado del tremendo desbarajuste de la primaria, de la asistencia primaria, que en cadena ha ido colapsando la sanidad pública y ya ha llegado a los niveles hospitalarios. Aquí está todo colapsado, no solamente el tráfico, las carreteras, aquí estamos en una sociedad colapsada y estamos en el colapso político. O sea, esto es una desvergüenza también, eso no es impresentable, y ponemos, señores, para gestionar la sanidad pública, personas que están pensando en otra cosa, no en lo público, sino en lo privado.
Oscar, ¿cómo es posible que se quede una infraestructura tan pronto todo corta?
En absoluto, hombre, no se puede.
Yo entiendo que cuando planteas cualquier inversión lo hagas con el estudio necesario para el fin al que lo destinas y con la evolución de los datos de usuarios, ¿no? de esa finalidad. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. La verdad es que cuando planteas esa finalidad, lo que tienes que haber es la proyección como mínimo de una inversión pública en la amortización los próximos 15-20 años.
Hombre, si el que hizo el cálculo de lo del doctor Negrín es el mismo que hizo el cálculo del cierre del anillo insular, que quiere poner un carril en cada sentido, se entiende.
Claro, lo mismo.
Juan.
Totalmente. Pero pues, yo digo una cosa.
No le digo muchas horas.
El planificador a 20 años, lo que tiene que estar pensando es que en los próximos 20 años esto se habrá colapsado, ¿no? Y a partir de esos 20 años tiene que tener la propuesta de qué hacer en ese caso. No se puede acortar la urgencia e intentar en el espacio es como si tú en el parking de dos coches haces la línea más pequeña y metes tres coches pegados, pues seguramente no va a poder salir de su coche, ¿no?
Bueno, lo que hay aquí son 28 boxes más, es decir, que y desde luego la portavoz que acaba de hablar, eso de que están los familiares en las urgencias, en ningún hospital moderno, en las urgencias están los familiares donde tienen que estar, porque si no aquello es un guirigay. Y son 28 voces más. Efectivamente, aquí se ha producido un envejecimiento de la población y un incremento del uso del servicio de urgencias, tanto por residentes
como Vicente,
o como por extranjeros.
Falta de respuesta de la primaria, la ambulatoria, de la medicina ambulatoria.
Sí, efectivamente. Entonces, entonces se concentra todo en las urgencias, ya le digo, por la población. Sí. Residente autóctona y los extranjeros que acuden en masa a urgencias, y eso colapsa, y eso no lo tenían previsto hace 20 años porque o 25, porque todavía no habían llegado extranjeros en masa.
Tomás, yo creo que en todo caso hay en el sistema de atención sanitaria, como también Gaspar, mire que hay centros de salud nuevos en toda Canarias, mire que ha habido incremento y modernización de hospitales, es que en cada esquina casi se cuesta un centro de salud, y antes con menos recursos de ese tipo, quizás hablamos del hospital del Pino o otro, no había estos colapsos que se están presentando ahora. Yo creo que está pasando igual como estaba comentando Mayer con las carreteras, hay más coches, más autopistas y hay más retenciones de tráfico, y aquí inmediatamente de que hay cualquier tipo de cosa, vamos al Negrín y ya no pasamos ni por el centro de salud. Entonces llega todo el mundo destinado al mismo sitio, que pasa igual con el hospital insular, los servicios de urgencia, y lógicamente hay colapsos, yo creo que en determinadas horas puntas.
Bueno, y el Servicio Canario de Salud reclamó reclamó hace muchísimos años un gran hospital, que es el famoso hospital militar, y está cayéndose, es decir, y nunca lo llenaron ni nunca lo emplearon para nada, excepto para dos o tres servicios de poca envergadura, ¿no? Y es otro edificio que está ahí, ¿no?
Ahora se está utilizando también para atención salud mental y otro tipo de intervenciones, sí, parece que también dos plantas querían habilitar para nuevos usos.
Está vacío,
en todo
está
caso,
vacío.
En todo caso, yo creo que hay mucha demanda, sobre todo asistencial en los servicios de urgencia de los dos grandes de centros hospitalarios de la isla de Gran Canaria, y teniendo en cuenta que hay nuevos hospitales en la zona sur, la zona turística, y así se colmatan las urgencias.
A ver, terminamos con una propuesta curiosa, llamativa, de la concejala de Unidos en el Ayuntamiento de La Laguna. María José Roca propone que los funcionarios que acudan a su puesto de trabajo en bicicleta se les reduzca la jornada laboral en 30 minutos a la semana. María José Roca.
Yo espero que sí, espero que sí. Y de todas formas, yo digo, vuelvo a decir que es un conjunto de medidas para empezar a incentivar, porque hasta ahora no se ha hecho realmente nada en La Laguna. Se empieza a hablarse, que eso es bueno, por lo menos yo empiezo a oír hablar al alcalde de movilidad sostenible, y que es un concepto muy amplio que conlleva una serie de medidas concretas, no solo un discurso, y por lo menos digo, bueno, ya parece que está llegando el punto en el que entendemos y usamos este concepto, a ver si ahora empezamos a poner medidas para que se haga, y esto es un incentivo pequeñito, son semanales, serían como 6 minutos menos.
Bueno, Juan, que conoce bien el municipio, hombre, si sales de la Manzanilla, yo creo que bien. Ahora, el que salga desde la punta del Hidalgo, a ese habría que recortarle un poco más la jornada, porque la verdad que el esfuerzo que va a hacer el hombre...
Sobre todo por llegar a las canteras, que se produce un colapso impresionante. Entonces, me parece que la medida va a ser que no, va a ser que no.
Eso,
no
significa, que un concejal no puede tener 65 años, tal vez hay una limitación de edad, porque claro, vamos a empezar a estas cosas, ¿no?
A ver, Poli, ¿tú cómo lo ves para tu municipio? Que los funcionarios que acuden en bicicleta y al ayuntamiento le recortas ahí un poquito el tiempo de trabajo.
Bueno, esas son las ocurrencias de la extrema izquierda, ¿no? Pero desde luego yo en mi municipio, si pusiese o facilitase una reducción de la jornada laboral por el uso de la bicicleta, tendría también que ponerles al lado una bombona de oxígeno por las cuestas que tienen tenemos en el municipio. Por lo tanto, vamos a lo práctico, vamos a lo realmente necesario y vamos a dejarnos de ocurrencias.
Esto está entretenido, Esto está entretenido. El ayuntamiento.
¿Cuántos funcionarios tienen bicicleta en Moya?
Puede ser un chiste precarnavalero. Sí.
De todas maneras, tampoco me veo yo con la bicicleta. No solo los funcionarios, sino ni yo mismo me veo con la bicicleta. Porque yo sí necesitaría la bombona de oxígeno. Por lo tanto, hay cosas que bueno.
Esto es
que mejor.
Subir a Güímez también, Oscar, tendría su mérito, si vienes en la costa, a Narinar.
Yo que iba abajo en la playa, aunque camino todos los días, pues bueno, tendría que a lo mejor venir caminando en vez de venir en bicicleta.
Un patinete eléctrico.
Lo que falta. Algunos es que han descubierto Ámsterdam ya recientemente y se han vuelto un poquito mal, ¿no?
Ahora viene también el chiste de... No se lo tomen a la guasa y pónganse también ustedes a hacer ejercicio.
No. ¿Has visto por ahí el meme ese del tipo que dice: me propuse empezar el año en el gimnasio y he cumplido? Y se ve una foto del tipo en bar el gimnasio, ¿no?
En el gimnasio, ¿no?
practicando la barra fija.
Me propuse empezar el año yendo al gimnasio, pero fui y estaba cerrado.
Claro. Señores, lo dejamos por aquí. Juan Martínez Torrisco, Gaspar Sierra, Vicente López, gracias. Tomás Pérez, Poli Suárez, Oscar Hernández. Un placer hablar con ustedes. Un abrazo.
Buen día.
Cuando compra jamón cocido, ¿sabes realmente lo que lleva a casa? El verdadero jamón cocido no tiene ningún ingrediente añadido, ni gluten, ni lactosa o fosfatos. Únicamente pata deshuesada y cocida al vapor, como el jamón cocido Siterio, con un 95% de carne magra. Pruébalo y no te arrepentirás.
Festival Flamenco Romeo, homenaje a la mujer gitana María Toledo, presenta nueva disco exclusiva. 10 de enero, Teatro General Tenerife. 11 de enero, Teatro Juan Ramón Jiménez, Gran Canaria. Ensamble Flamenco, con el cante de María Terremoto, Alba Heredia, Amanecer Más Puro del Baile Flamenco. Y la participación especial de Jorge Pardo y Carles Benavén. 12 de enero, Teatro Guimerá, Tenerife. 13 de enero, Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, Gran Canaria. Venta de entradas en tenerifetomaticket.es, Gran Canaria en 3.es.
Tenemos 10 segundos para decirte que en Electrodomésticos de Casa consigues todo lo que necesitas. Muy cerca de ti, en la calle 6 de diciembre de La Laguna, 2. Electrodomésticos de Casa.
Pregunta por Pedro.
Restaurante Magnolia, vive una experiencia diferente. Ven a conocernos, déjate cautivar por la exquisitez de nuestro servicio y por los sabores de nuestra cocina. Dejarán huella. Restaurante Magnolia, en el Puerto de la Cruz. Menús especiales para eventos. Teléfono 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
Oye, ¿sabes que Vinófilos tiene nueva vinoteca en Santa Cruz?
Así es, desde el 3 de diciembre en la calle Adán Martín Menis número 5. El lugar ideal para venir a conocer más de 400 vinos llegados de todo el mundo. Participar en cursos, catas y otros eventos. Y donde poder solucionar más de un regalo para estas fiestas. Ven a conocernos. Más información en vinófilos.es.
Una cuestión más que siempre hemos abordado aquí en estos micrófonos, que es que el sistema informático detecta la IP de tu ordenador y si tú has pedido o has solicitado el precio de un billete y vuelves a entrar pasado un tiempo, el precio ha subido.
Bueno, esa práctica no es así, yo creo. Lo que suele pasar muchas veces es que en épocas de más demanda, sobre todo, pues los precios van variando y a lo mejor ese billete en concreto y ese precio ya no está disponible un poco después.
Javier, si uno cambia de ordenador y sigue estando al mismo precio original,
pues entonces esa práctica, desde luego, pues sería realmente denunciable, ¿no?, de que no debería de estarse haciendo así. Pero, repito, la práctica habitual de las compañías aéreas es que los precios se van fijando de forma dinámica y esa fijación dinámica lo que hace es que según va pasando el tiempo, pues va subiendo el precio de los billetes. Y en algunos casos pues sí que puede dar lugar a que un billete que no estaba disponible, que estaba disponible, deje de estar disponible.
O sea que dice usted que si un usuario detecta eso, que lo denuncie.
Sí.
Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Gracias por atender la llamada a la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Cómo dan Aarón Afonso, estos dos compañeros consejeros del Partido Socialista en el Cabildo, el visto bueno sin leerse los detalles de una compra de 30 millones entre lo que cuesta el edificio y la habilitación?
Hombre, evidentemente es un error y por ese motivo hay que pedirle disculpas también a la ciudadanía, Mayer, pero está invocado ese error en dos causas fundamentales. Una, en la confianza que se tenía en el socio de gobierno, que es el responsable del área que estaba tramitando el expediente, y dos, la razón por la que se justificaba llevar a cabo el inicio de ese expediente, que era evitar que se destinara el importe del mismo a amortizar deuda.
Pues, Aarón Afonso, vicesecretario general del PSOE de Tenerife, nos quedamos con este titular. El PSOE dice no a la compra de este edificio, ¿verdad?
Eso es.
Muy bien. Aarón Afonso, gracias. Un saludo.
Mayer, otro.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Las 11, las 10 en Canarias. Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol por el caso de las ITV. Desestima así el recurso de suspensión que había pedido COPE en Barcelona. Sergi Tor.
Contra esta resolución, Oriol Pujol.